días, ya estamos a miércoles, estamos a mitad de semana. Y el día de hoy está en los controles Charlie, en los teléfonos está Lulu y en estos micrófonos los recibe Pilar Gutiérrez a nombre de Katia Plasencia, que ya saben que en estas semanas está de vacaciones, está disfrutando ella la vida y que les tenemos muchas sorpresas el día de hoy de personitas que van a estar con nosotros, así que esta es la tercera llamada, comenzamos. Oigan, y para empezar les cuento que Kevin Costner, este famoso, pues ha solicitado a un juez que desestime la demanda por acoso sexual presentada en su contra por Devin LaVella, un especialista en escenas de riesgo. Esto para asegurar haber sido obligada a participar en una escena pues que no estaba en el guión. Pero parte de esto se los vamos a contar más adelante porque ahorita tenemos en la línea a alguien muy importante. Por ahí ya está Marlene con nosotros.
Hola Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda tu audiencia.
Hola Marlene, qué gusto tenerte por acá. Marlene Favela, que vienes a Guadalajara justamente en estos días mañana con esta obra de Madres, el cielo es el límite.
Ay, sí, pues muy contenta, la verdad. Mañana estaremos por ahí en el Teatro Galerías con dos funciones, 7:00 y 9:15, con esta obra que la verdad vale la pena que la vean. Es una obra divertida, ágil, inteligente, con un tema muy lindo. Es como un homenaje a las madres, pero en realidad a todas las mujeres, porque también aquellas que no lo son. Y pues estamos muy contentas de llegar y de ver este público maravilloso que es un público bastante cálido.
Oye Marlene, y tú a ver, cuéntanos a quién interpretas, quién es tu personaje.
Mi personaje se llama Valentina, somos cinco mujeres en el escenario. Mi personaje es como la mujer que trabaja, la mujer empresaria, la mujer empoderada que además se divide y no le queda mucho tiempo porque también quiere ser una madre presente en la vida de sus hijos y comparte anécdotas y situaciones con otras cuatro mujeres y es de eso trata la obra. Está un elenco maravilloso, Ana Serradilla, Ileana Fox, Dina Varela, Adrián Pellicer y tu servidora.
Oye Marlene, y justo, ¿te has sentido identificada en algún momento con este personaje, con el cómo dividir tú también tu faceta de trabajadora, de mujer exitosa, de estar en el medio, pero al mismo tiempo también ser mamá?
Sí, fíjate que por primera vez sí, porque esta mujer no tiene mucho tiempo para las cosas, pero sí hay una parte, sobre todo la parte de que quiere ser muy presente, ¿no?, en la vida de sus hijos, como yo en la vida de mi hija. Entonces, en ese sentido, sí.
Oye, ¿y cómo ha sido trabajar con este elenco que ya decías, exitosas mujeres, Ana Serradilla, Patricia Reyes Espíndola, Gina Varela? ¿Cómo ha sido,
Patricia Reyes Espíndola se incorpora al proyecto en septiembre. Ahorita estamos las personas que te mencioné, pero pues muy contentas, la verdad la obra es muy linda, la obra es muy generosa, estoy segura que se van a reír, que lo van a disfrutar muchísimo, es para toda la familia, es una obra hecha por mujeres, pero para que vayan los hombres también a reflexionar acerca de sus mujeres, de sus mamás, de sus hermanas, de sus esposas, ¿no?
Oye, entonces, ¿recomendarías esta obra para todo público? ¿Niños pueden asistir?
A partir de 12 años, yo creo. Más chiquitos no es muy recomendable porque tocamos temas fuertes, ¿no? Con mucho respeto, por supuesto, pero se habla del aborto, se habla de la sexualidad. Es una obra inclusiva, la verdad. Dignificamos a todos aquellos hombres que sí cumplen su labor en el hogar, como papás, como esposos. Entonces, está muy linda.
Oye, y en las presentaciones que has tenido, Marlene, ¿te ha tocado ver justo como esta reflexión de las personas, que les llegue muy a fondo esta temática, que salgan quizás llorando? ¿Qué les han dicho? ¿Cuál ha sido la retroalimentación?
Pues mira, en general sale la gente contenta, ¿no? Divertida, pero también con una reflexión. Como te digo, todas las mujeres se pueden identificar porque aquí cada uno de los personajes tiene una personalidad distinta, una vida distinta a la otra. Entonces, yo creo que la gente sale muy divertida sobre todo.
Oye, Marlene, la primera vez que leíste el guión, ¿cómo te sentiste tú con esta temática fuerte? ¿Fue esta la decisión de que te quedaras en este proyecto? ¿Cómo se dio esto?
Pues emocionada, la verdad, cuando lo leí dije, ay, qué rico hacer una obra así, ¿no? Donde se hable de la madre, de cómo es la experiencia como mamá, de compartir experiencias de vida y anécdotas desde la lactancia con otras mujeres, pues es divertido.
Oye, Marlene, y ya por último, ¿qué otros proyectos tienes en puerta? Te acabamos de ver porque terminaste también novelas, pero ¿qué viene para ti?
Pues mira, ahorita creo que lo principal es la obra, la gira de esta obra, que mañana estaremos en tu ciudad con dos funciones, 7 y 9:15, y ya con mucho gusto les contaré de mi otro proyecto que también ya está a nada de que lo pueda comentar.
¿Será también una obra de teatro?
No, ya no es teatro.
Diferente, pues. Muchas gracias, Marlene, y que les recuerdes entonces, mañana 21 de agosto en el Teatro Galerías, ¿verdad?
Así es, ahí los esperamos a todos, córranle a comprar su boleto porque se acaban, estoy segura que se la van a pasar muy divertido.
Muchísimas gracias, y ahí está para todos los que quieran un plan en estos días. Ella fue Marlene Favela, que estuvo aquí hablando con nosotros de esta obra de Madres, El Cielo es el Límite, que todavía pues ahí hay boletos para que ustedes puedan comprarlos. Oigan, y nosotros les estaba contando yo esta parte de Kevin Costner, que en estos documentos oficiales que habían salido, pues Costner, de 70 años, sostenía que la vela había estado consciente y había accedido a grabar este tipo de escenas, que era una escena muy fuerte de una relación sexual no consensuada, y que ella pues había dado su consentimiento de hacer esta escena como doble de acción de la protagonista, y tiempo después fue justamente cuando hace esta demanda, y que sí fue realizada la escena bajo supervisión profesional, cumpliendo todos los protocolos de seguridad y con todo el respeto hacia los involucrados. Entonces Kevin Costner hace esta solicitud de que desestimen la demanda, y pues sigue actualmente bajo revisión judicial, y en una disputa, en este nuevo capítulo, digámosle, de la demanda, que veremos qué procede, veremos qué pasa por ahí con las personas y qué es lo que tienen para decir. Pero por acá, Charlie, me regalas un corte para ir por otra sorpresita que tenemos el día de hoy, y nosotros regresamos. Oigan, y yo les dije que les tenía otra sorpresa, pero déjenles pongo un pedacito, si me apoyas, Charlie, de cómo y de quién es que nos está acompañando en estos momentos.
Sus ojos me incitan a hacer su boca. Va a correr en dirección opuesta. Es que yo vuelvo cuando me toca, pero plantar los pies en nueva cuesta. Me confunde, me desenfoca, me da mil vueltas. Me olvida cuando sale el sol y piensa en mí cuando.
Oigan, y ahí está Matías Hidalgo, que viene presentando este tema que se llama Príncipe Turquesa. Matías, ¿cómo estás?
Todo muy bien, muchas gracias.
Oye, a ver, cuéntanos de dónde sale este tema, que además es de tu autoría, ¿verdad?
Sí, claro. Composición mía.
¿Cómo salió? ¿En qué te inspiraste?
Pues bueno, la letra es un tema, creo que puede llegar a ser bastante común, más en gente de mi edad, pues esto de un amor confuso, ¿no? Con duda, con riesgo de que te dañen, pero que dices, bueno, al final, como dice la letra de la canción, terquedad mata prudencia, y pues ahí vamos. Entonces, pues me inspiré en experiencias, no en un específico, pero ahí va.
Yo apenas te iba a preguntar, ¿quién te había quizás confundido o hecho sufrir para inspirarte en esto? ¿Pero nadie?
Pues claro, alguien, pero esta canción no está para alguien en específico, pero me pasó más de una vez y dije, bueno, pues hacerlo canción se me ocurrió, sin nadie en mente, pero pues alguien tuvo que haber habido que influyera ahí mis pensamientos.
Oye, ¿y si te gusta mucho el color turquesa o de dónde sale esto de príncipe turquesa? Yo también hoy te estoy viendo, para los que no nos ven, ¿cómo que traes por ahí este
sí,
color?
Sí, claro, me encanta los tonos de azul clarito, turquesa, azul, todo tipo de azul, creo que es mi color favorito, entonces sí es un color con el que usualmente visto con playeras así.
¿Y te identificas con ese
color? Me identifico totalmente con ese color.
Oye, ¿cómo empezaste en esta carrera musical? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Desde los cuántos años? A ver, cuéntanos.
Pues lo primero que hice fue, en términos composición, que podría decirse, cuando yo, pues desde la primaria que participaba en concursos de poesía y de oratoria, y ahí empecé como a escribir, a desenvolverme en ese aspecto. Después fue como a los 11, 12 años que me puse a experimentar, a intentar tocar la guitarra, porque llegó una guitarra a mi casa. Y ya de ahí yo creo que fue como a los 12 o 13 que empecé a intentar combinar ambas cosas y componer.
Oye, ¿y cómo se dio el que llegaras con, pues, estos productores, con estas producciones, también estos música? ¿Con quién conectaste para empezar a hacer más esta parte?
Pues esta parte creo que fue gracias mucho a mis papás. Ellos, pues, de alguna u otra forma, gente que conocían, por ejemplo, esta canción donde se grabó ese estudio, se llama No Más Mellow, y ese estudio es de Neil Dami, un muy amigo de mi papá, que pues es el dueño de este estudio, y pues bueno, platicando me ofreció grabar algo ahí. Y ahí fue donde grabé con Will González, el productor.
Oye, ¿qué sentiste al momento de estar grabando esta canción? De decir, ahora estoy en un estudio, ahora quizás ya no soy tan independiente, ya no estoy creando las melodías en mi casa, sino que ya pasé de la letra y la canción a una grabación.
Pues creo que fue algo de las mejores experiencias que he tenido grabar esa canción. Pues no fue la primera vez que, digo, ya había grabado otras canciones que tengo en Spotify con Edgar Huerta. No sé si lo conocerán como el tecladista de Belanova. Uh-huh. Con él ya había grabado, entonces pero no había tenido esta experiencia como de grabarlo en vivo, que creo que fue más todavía presión, que bueno, en algo en vivo generalmente pues sí es presión, pero el hecho de que sea algo en vivo que se va a grabar y esa va a ser la versión final de la canción que va a quedar para siempre, pues creo que le da un plus de emociones un poco pues distinto.
Oye, entonces hasta el momento, ¿cuántas canciones tiene Matías Hidalgo?
Hasta el momento, subidas en Spotify, Matías Hidalgo tiene 6 canciones, 5 en inglés y esta que pues es el inicio de un proyecto muy bonito, que ya tengo muchísimas canciones en español listas para ya, algunas en proceso de producción, otras ya casi terminándose para pues lanzarlas cuanto antes.
Oye, entonces empezaste este proyecto subiendo canciones en inglés, las
sí,
primeras 5.
Sí, yo empecé
5.
A componer en inglés.
¿Y sientes este proceso diferente de componer en inglés a componer en español, o ya se te da natural de las dos maneras?
Pues ya se me da natural. Al principio me daba, en parte me daba más miedo componer en español, porque pues al ser mi idioma natal, lo sentía más empalagoso todo, como letras más, como muy cursis, y el hecho de cantarlo en mi casa y que mi familia me escuchara, pues me daba vergüenza y por eso en inglés. Pero ya ahorita creo que pues fue un cambio bastante bueno y se me da muy fácil ya componer en ambos idiomas.
O sea que estas canciones que escribías en inglés, ¿no se las enseñabas a tu familia o no las entendían del todo, digamos?
O sea, sí se las enseñaba a mi familia, también habla inglés, pero no es lo mismo yo estar en mi cuarto cantando una canción en inglés y en español, porque por más que ellos hablen ambos idiomas, pues su idioma natal es el español. Entonces, yo cantando en español me van a entender todos. Si estoy cantando en inglés, a lo mejor no le prestan tanta atención.
Claro. Oye, ¿y entonces qué viene para ti? ¿Vas a buscar hacer un álbum? Dices que ya tienes muchas canciones grabadas. Bueno, o escritas, más bien. Sí, ¿qué viene? Sí.
Pues ahorita viene, pues como artista emergente, lo que conviene usualmente es empezar a lanzar más bien sencillos poco a poco para ir como calando a ver qué pasa con cada uno, ir probando a tu audiencia y mantenerlos siempre así como activos. Y ya el álbum, a lo mejor hacer un EP de pocas canciones y así. Pero sí, claro que a mí me encantaría después hacer un álbum muy grande.
Oye, ¿te vas a quedar como en esta parte de hablarle al amor? ¿O de qué van tus otras canciones? ¿Van de temáticas diferentes? ¿O qué es lo que ha escrito Matías?
Pues mira, la música usualmente transmite la emoción principal de la música en casi cualquier género es el amor. Así que, por más que uno no quiera, terminar hablando de amor. Tengo algunas otras canciones que no son tan, a lo mejor, tan directamente del amor como Príncipe Turquesa, o unas a lo mejor más directas, y con un enamorado de una persona en específico, cosas así. Pero pues al final el amor es el amor.
Oye, ¿cómo es tu proceso de escritura? ¿Te llega la letra? ¿Te llega la melodía? ¿Cómo empiezas a escribir? ¿Tienes que apuntarlo rápido en el celular? ¿Tienes que escribirlo? Porque luego vemos que los procesos de creatividad de las personas son muy diferentes. Y hay quien le cuesta mucho trabajo y se tiene que encerrar. O hay quien, pues así, sale la idea y tiene que escribirla porque si no se le olvida. ¿Cómo es el tuyo?
Sí, pues es muy variable, la verdad, porque hay veces, usualmente pasan dos cosas. O se me ocurre una historia o un tema que quiero en una canción y de ahí pues llego y me siento con mi instrumento a ver cómo puede ser la melodía. O, teniendo ganas de escribir una canción, saco alguna melodía que me encanta y luego veo qué tema ponerle. Pero usualmente, primero compongo la melodía y después a eso ya le añado la letra para cuidar que suene como tiene que sonar y no se vaya a desfasar. Y pues la verdad es que todo el tiempo estoy, la otra vez me preguntaban que si tenía una libreta y yo digo, bueno, pues es que si tuviera una libreta, yo compongo a veces mientras voy en el carro, se me ocurre algo y rápido lo anoto, mientras estoy en la escuela, caminando, donde sea, entonces pues no me sirve una libreta, así que yo uso el teléfono para que todo el tiempo pueda escribir.
Oye, Matías, entonces sigues estudiando también.
Sí, sigo estudiando.
¿Qué estás estudiando?
Estoy estudiando Ingeniería en Ciencia de Datos y Matemáticas, se llama la carrera.
Mira, muy diferente a esta.
Muy diferente a esta parte.
¿Y cómo organizas tus tiempos entre estar en la escuela, escribir, empezar a sacar estas canciones y, pues ya lo decía, ser un artista emergente, que no es fácil de repente?
Pues todavía no los organizo tanto, ahorita tendría que estar estudiando. Y pues bueno, vinimos a hacer alguna que otra entrevista que pues al final es mi sueño y el sueño va por delante de todo. Así que pues ahí voy organizándolo, es divertido, la verdad.
Oye, ¿ya tienes planeados entonces cuáles son los siguientes sencillos?
Pues tengo una idea de los que podrían ser. Tengo unos que me gustaría, pero pues al final no depende todo 100% de lo que yo quiera. Pero hay más o menos una idea tengo.
¿Grabados ya los tienes o apenas va a empezar la grabación?
Algunos ya casi listos, algunos ya prácticamente listos, nada más falta la masterización, la mezcla. Pero pues de repente uno te sorprende y se produce como esta, se produce en un día y ya la tienes lista para lanzar. Con videoclip rápido. Y todo.
Oye, ¿y presentaciones que tengas por ahí? ¿Te gustaría unirte quizás con alguna persona en algún evento? O pues de repente hacer, no sé, como un showcase, porque quizás un concierto completo, no sé si en estos momentos, pero que empieces a darte a conocer también en pequeños lugares. ¿Lo tienes planeado?
Sí, claro que me encantaría poder juntarme con gente. Incluso solo, creo que tengo suficientes canciones. Hace poco hice una presentación más cerrada. y pues sí, suficientes canciones para hacerlo yo solo y estuvo bastante bien. Pero claro, pues uno más ahorita siempre está abierto a oportunidades de presentarse con otras personas o donde sea para difundir al final. Pero así que tenga ahorita planeadas, en eso estamos.
Ah, muy bien. Entonces, ¿cuáles son tus redes para que en el momento en el que anuncies, pues también las personas te estén siguiendo y digan, oye, yo escuché a Matías en la radio, quiero ir a verlo?
Sí, claro, pues es Matías Hidalgo en cualquier plataforma digital, con doble H en Instagram y en TikTok. Y pues ahí estaré diciendo lo que tenga que decir.
Oye, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Cómo te ves, no sé, de aquí a 5 años todavía haciendo estas canciones? Ya quizás lo hablábamos con un formato más largo, un disco. ¿Qué es la meta que tienes a futuro?
Pues la meta es estar grabando un álbum de 25 canciones en Abbey Road en Londres.
Ahí es, mira, los sueños sí se cumplen. Mientras tú lo tengas fijo y estés trabajando en eso que estás trabajando.
Sí, sí, pues las metas son muy, muy hasta donde alcance.
Muy bien. ¿Y con quién te gustaría, por ejemplo, uno, colaborar, y dos, en esta parte de ser compositor, quizás escribirle canción a alguien que digas, este artista a mí me ha inspirado y como que su estilo es muy similar al mío, me gustaría escribirle una canción, o en dado caso, pues colaborar con él?
Sí, pues, o sea, en términos escribirle, como componerle a algún artista, no es algo que me llame mucho. Lo que sí me llama sería como escribirle una canción a un musical o cosas así, escribir para una película que necesite una canción que hable sobre tal tema y yo voy y compongo la canción para la película, o las canciones para un musical, eso estaría padrísimo. Pero colaboración, pues bueno, con muchísimas personas colaboraría, ya sea pues aquí en México, León Larregui, Natalia Lafourcade, Julieta Venegas. O podría colaborar con Shawn Mendes, con Ed Sheeran, que al cabo que tenemos aquí los dos idiomas para...
Claro, mira, para tú, bilingüe para los dos lados. Oye, que justo, a ver, León Larregui va a venir a Guadalajara en las fiestas de octubre, entonces, oportunidad de ir por ahí haciendo opininos, ay.
Sí.
Entonces,
sí,
mucho éxito, Matías. Recuérdales tus redes sociales y este sencillo de Príncipe Turquesa.
Sí, claro, Matías Hidalgo con todas partes, con doble H en Instagram y en TikTok.
Muchas gracias. Nosotros llegamos ahora sí al final de Tercera Llamada. Charlie se queda en los controles, Lulu en los teléfonos y en estos micrófonos me despido, Pilar Gutiérrez. Y los vamos a dejar con otra partecita de este sencillo.
Su aroma me nubla la razón y su voz la certeza.